Como la educación requiere el debate profundo y la participación de la comunidad en su conjunto y en virtud de todas las ponencias que seguimos recibiendo, hemos decidido realizar el Congreso Pedagógico durante noviembre. ¿Por qué? Responde Suárez finalizando este hilo. El objetivo es garantizar una reflexión más profunda acerca del futuro de la educación de todos los mendocinos, publicó el gobernador hace una hora. Bueno, ¿cómo repercute esto en la legislatura? Porque hemos escuchado los distintos sectores desde el ámbito gremial, educativo. En la legislatura, ¿qué recepción tienen? Vamos a recibir a esta hora a la diputada del Frente de Todos, PJ, Natalia Vicencio. ¿Cómo estás, Natalia? Laura Lescano y Sebastián Abela, te recibimos.
Hola, Laura. Hola, Sebastián. Y a toda la audiencia de Radio Nacional. Y por ahí para, digo, sé que somos todos legisladores, pero yo soy senadora.
Perdón.
No, está bien.
Me pido disculpas, Natalia.
No, por favor.
Senadora Natalia Vicencio, ¿cuál es la lectura que hace de este debate que se propone desde el gobierno provincial, vehiculizado por la DGE, y con todos los aspectos que han repudiado desde sectores del ámbito educativo, gremial, en distintas modalidades, sean públicas o privados, varios sectores se han manifestado en contra? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen?
Nada, creo que la lectura vuelve a ser la misma a la cual ya nos tiene acostumbrado este gobierno. Digo, un gobierno que sigue planteando las cosas por Twitter o por los medios de comunicación. Hace el lanzamiento de un borrador confundiendo, diciendo que eso iba a estar en la legislatura, cosa que no ha sucedido porque sigue siendo un borrador vía Twitter. Hay una demanda del sector en su plenitud, digo, trabajadores de la educación, padres, alumnos, digo, que no están de acuerdo con este borrador ni con esta forma de poder discutir. Lo que hay que buscar son los consensos, la participación. Digo, nada de eso se encuentra reflejado en ese Twitter. De verdad que ese Twitter, que vuelvo a decir lo mismo, estamos hablando de la educación de la provincia de Mendoza, lo que significa la educación para las mendocinas y a los mendocinos, y este gobernador sigue funcionando con respuestas vía Twitter. Entiendo que debería realmente escuchar lo que están manifestando las distintas voces del sector para que realmente nos haga una propuesta y clarifique la situación. Realmente ese Twitter no clarifica nada, realmente deja muchas más dudas, entonces nos llama poderosamente la atención que siga funcionando estos niveles.
Pareciera que va emparchando de acuerdo a qué sector hace más ruido. Las escuelas artísticas, por supuesto, manifestaron su repudio. Esto se viralizó rápidamente, tuvo una réplica enorme y de esa manera el gobernador Suárez pareciera que ataja en el Twitter ese penal, por lo menos. Pero son muchos otros los ámbitos que también se ven afectados. Aquí hemos charlado con representantes de CCT, de CAES, de CEOs, de jardines maternales. ¿Ustedes han tenido acceso al borrador y qué puntos flojos encuentran, así, grosso modo?
Grosso modo, todos. Grosso modo, cambia todo el espíritu del sistema educativo. En grosso modo, ese borrador, lejos está de representar lo que se entiende por constitución, lo que se entiende por idiosincrasia en cuanto al sistema educativo. Digo, tiene palabras dentro de los principios, cuando empieza a plantear los principios de la educación, que lejos están de que eso pueda representar una mejora para el sistema. Habla de eficiencia, de eficacia, introduce la equidad por sobre la igualdad. Digo, realmente es un borrador que desde lo estructural hasta lo más específico que tienen que ver con niveles y modalidades, más allá que plantean que esto es una propuesta macro, entonces entendamos que de esta propuesta macro, que es de donde tendrían que salir los principios rectores, se vulneran todos los derechos que se puedan proponer para un sistema educativo. Entonces, lejos está este borrador de poder ser una posible solución. Digo, este borrador no representaría absolutamente nada del espíritu del sistema educativo.
Claro, claro, como fue pensado en este país, ¿no? Natalia, han denunciado desde distintos sectores también la imposibilidad de participar en estos debates virtuales que se han dado vía Zoom. Han señalado también la discriminación lisa y llana, ¿no? Para permitir o pasar la información de acceso a estas reuniones vía Zoom o no, dependiendo del color político de quienes estén interesados en hacerse parte del debate. ¿A ustedes les han llegado estos planteos, estos reclamos? ¿Han podido constatar este hecho?
Sí, lo hemos podido ver. Digo, hemos podido ver los chats, cuando se cierran las participaciones en los chats, cuando no se le da el ingreso a todas y a todos. Digo, realmente, poner en discusión el sistema educativo, se necesita unos niveles de participación que tienen que ser importantes y tienen que garantizarse desde otros lugares. Por eso es que entiendo que no estaría funcionando la propuesta. Digo, que él nos diga que el Congreso de octubre va a pasar a noviembre no resuelve la situación, porque no está resolviendo cómo van a ser las herramientas reales y concretas para poder garantizar la participación. Claro. Entonces, de verdad que no está escuchando el reclamo ni la demanda que se está haciendo de todo el sector del sistema educativo.
Natalia, desde el PJ Frente de Todos tienen una posición unificada al respecto. ¿Han tenido acercamientos, reuniones con referentes del SUTE, que es el gremio que se ha puesto a la cabeza esta oposición a la reforma?
Sí, han salido ya varios posicionamientos, alrededor del presidente del partido, la senadora nacional Anabel Fernández Agasti también salió planteando que este borrador no podía llegar a buen puerto. En eso sí, ha habido hay un posicionamiento alrededor del partido, dentro del Frente de Todos. Estamos participando en un montón de reuniones que nos están llamando docentes de distintos departamentos para que podamos escucharlo, así que estamos activamente participando y escuchando los reclamos que se nos están haciendo llegar.
¿Qué han recopilado en este contacto que han tenido con los departamentos, con las escuelas y las y los docentes? ¿Cuáles son, digamos, las quejas más habituales, los reclamos?
Más allá de las particularidades, esto que vos decías, de cada uno de los niveles y modalidades, tiene que ver con el tema de poder garantizar la debida participación, y que ellos visualizan que no hay manera ahora de poder garantizar esa participación. Y que además, para poner en discusión una ley de educación, hay que tomar todo el sistema educativo sistémico. Digo, hay una situación de abandono en cuanto a las infraestructuras. Pensemos que nosotros venimos de una anterior gestión que no construyó ni siquiera una sola escuela, no refaccionó ni mejoró las que teníamos. Digo, hay una crisis, si se quiere, en cuanto a infraestructura y en cuanto a todo lo que representa el sistema educativo, que no se han generado tampoco las políticas públicas. Entonces, lo que se está planteando es eso, plantear de que si se quiere discutir algo, se tiene que discutir con su debida participación y con la mayor cantidad de actores del sistema educativo, y eso no se puede garantizar, y entienden que de esta manera no puede estar garantizado. Esa creo que en sí ha sido el mayor de los reclamos y que nos están llegando en cada una de las reuniones que vamos teniendo.
Natalia, queremos agradecerte muchísimo este contacto y este compartirnos lo que han ido, digamos, reuniendo, recibiendo, recepcionando y vehiculizando también para, me imagino, manifestar oportunamente si es que el proyecto ya desembarca en la legislatura, aunque cuenten con los votos, porque escuchábamos a Tomás manifestar que tienen los votos necesarios para tratar la reforma y que no va a negociar que este no sea el momento para tratar la ley, lo que también parece enajenado, ¿no?, de lo que socialmente se está pidiendo.
Sí, eso es así. En ambas cámaras el oficialismo cuenta con los votos necesarios para garantizar el tratamiento. En diputados se necesitan 25, que los tiene alrededor de el oficialismo y las alianzas que tiene el Cambia Mendoza, y en senadores se necesitarían 20 senadores y cuenta con 22 legisladores y legisladoras dentro de toda la alianza del Frente Cambia Mendoza. Entonces, eso es verdad, que si ingresa a la legislatura, el oficialismo tranquilamente le puede dar tratamiento y reformar el proyecto de ley.
Claro. Natalia, muchísimas gracias nuevamente.
No, muchísimas gracias a usted y un abrazo para la audiencia.
Un abrazo, que tenga muy buenas tardes. La senadora del PJ Frente de Todos, Natalia Vicencio, que conversaba con nosotras, haciéndonos esta lectura de cómo la legislatura lee en esto, pero también a nivel, digamos, social, recepcionando esta serie de reclamos reiterados, similares unos y otros, pero ya acumulados, ¿no, Sebastián, a esta altura? Porque se reitera el mismo planteo para este respecto.
Sí, pero insisto, el gobierno lo único que hace con esto es sacar de la discusión y de la cancha el tema del pago del aguinaldo en tiempo y forma a los y las trabajadoras, las refacciones a las escuelas que se tienen que hacer, el aumento salarial que está pendiente desde que comenzó la pandemia, con una discusión que se debe de dar, imagino, pero este no es el contexto. Pero el gobierno lo que logra, insisto, con esto es distraer a los sectores que deben de abocarse y no quitar el ojo de la legislatura, porque cuando uno se corre un poco, la legislatura también, con esta mayoría casi automática que tiene el gobierno, puede modificarlo en un abrir y cerrar de ojos la
ley. Claro, no se puede descuidar ningún flanco.
El gobierno obvia y con esto distrae a los sectores de la pelea que se tiene que dar también, que es el aumento salarial y las condiciones laborales de los y las trabajadoras de la educación. Porque así todo, hoy día, hoy por hoy, podrían todos los trabajadores de la educación desconectarse de internet, dejar de pagar los datos de internet, y no le tendrían que hacer ninguna causa judicial a ningún trabajador por no brindar su tarea. Pero, sin embargo, no lo hacen. Bueno, y el gobierno, mientras tanto, obvia discutir lo que es la necesidad de una actualización salarial, me parece a mí, con este tema, que es necesario, que lo prometió el primero de mayo cuando inauguró las sesiones legislativas el gobernador, sí, pero es más que nada algo para distraer.
Evade, una cortina de humo, le parece a usted, más que un hecho
por
concreto.
Por lo que se ve en la legislatura, digo, porque si no ya hubiera ingresado el proyecto. Si la intención hubiese sido en reformar la ley de educación, lo hubiese mandado, y tiene recientemente creada la Comisión de Educación, la Comisión Bicameral de Educación. Por eso me parece que no es que hay que quitarle el ojo, pero sí seguir presionando por lo que es ahora más urgente, que es una recomposición salarial para los y las trabajadoras de la educación. Además, y también los celadores, todo lo que tiene que ver...
Trabajadores con, en general y trabajadoras del ámbito educativo.